Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 465, es el vigésimo primer capítulo de la 14ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Después de mucho trabajo y de una remontada fantástica, Family Casa Alcira ha conseguido salir del descenso en esta última jornada y a falta de 7 para el final. Hablamos ya con el portero del equipo valenciano, el gran Fede Pérez. En la tertulia hablaremos sobre lo ocurrido en la jornada y echaremos un vistazo también a la siguiente, la última ya antes del inicio de la Copa de España. Lo vamos a hacer todo con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de Gustavo Muñana. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendín nos lleva hoy hasta Vietnam para hablar con Antonio García, miembro del cuerpo técnico de la selección asiática. Y acabaremos el programa con Alba Da hablando de la primera división femenina y también repasaremos lo ocurrido en la segunda división masculina. Todo preparado para empezar con David Torrenova en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Selección musical del día de hoy empieza con esta caricia de canción, la interpretada por Billie Eilish, se llama What Was I Made For, de qué estamos hecho, de qué estoy hecha, y es de muy actualidad porque acaba de ganar el Oscar a Mejor Canción Original de este año. Así que hoy lo que vamos a hacer durante el programa, durante este 465 de Futsal Cope, es repasar 4 de las 5 nominadas a Mejor Canción del Año, incluida la ganadora con la que hemos empezado el programa. Llevamos unas semanas viendo la fantástica y brillante progresión de Family Casa Alcira en la clasificación, de ser un equipo casi casi desahuciado en Navidades a empezar la remontada. Creo que son 6 victorias en los últimos 10 partidos, lo que le ha permitido abandonar por primera vez en la temporada las posiciones de descenso, y una de las piezas claves del equipo es un veterano de la portería española, es Fede Pérez. Hola Fede, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Bueno, vaya subidón, ¿no? Después de todo el año en la pelea, después de reengancharos de una manera espectacular, lo venimos diciendo Fede mucho en los últimos programas, en las últimas semanas, que allá por Navidad todo el mundo pensaba que Alcira ya era uno de los que habían comprado billete para bajar, y qué manera de volver a ilusionar a todo el mundo con la permanencia, ¿no?
Sí, más allá de bueno, que ahora matemáticamente estamos fuera del descenso, creo que es un poco como comentar la sensación, ¿no? La sensación que veníamos arrastrando estos partidos, que teníamos esa certeza de que antes o después iba a suceder. Al final esto no deja de ser algo pasajero, ¿no? Estamos empatados con otros dos equipos ahí y bueno, aún queda mucho camino por hacer, pero bueno, más allá de eso, las sensaciones creo que en el grupo y la ilusión está en todo lo alto, y creo que es lo más importante.
El trabajo, Fede, porque si miras los resultados, es que habéis competido desde el primer partido aquel contra Inter 7-6 que os remontaron, que os levantaron, habéis competido prácticamente en todos los sitios durante todo el año, daba igual si era fuera o en casa, pero la sensación es que no terminaban de llegar los puntos. Ha sido muy duro a nivel psicológico aguantar ahí, no desmoronarse de pensar, bueno, es que ya no vamos a tener opciones por pelear.
Sí, era complicado, ¿no? Porque al final, como comentas, había muchos partidos que estábamos cerca de esa victoria, incluso el Inter, que acabamos la primera parte 5-1, luego se nos escapa el partido, pero bueno, el primer partido en primera de muchos, bueno, esa falta de inexperiencia la puedes acusar, y más en una pista como ahí en Madrid, ¿no? Y luego, bueno, pues se dieron muchas circunstancias, que había partidos que no enlazábamos los últimos minutos, que se nos iban por pequeños detalles, y la verdad que lo recuerdo como momentos complicados, ¿no? Ahora creo que hemos dado un poco la vuelta a la tortilla en ese aspecto, y la que antes daba el palo y entraba, ahora da el palo y sale, o al revés, va a favor nuestro, o lo que sea, pero es un poco de, ya más allá de lo que suceda, ¿no? De esa sensación, como te comentaba, que tenemos, que ahora sí que creemos que el balón va a entrar, que el balón no va a entrar, y creo que eso es lo que se transmite en la pista.
Fede, cuando pasa eso, cuando van pasando las semanas y los resultados no llegan, ¿cómo consigue uno transmitir a vosotros que tenéis más experiencia, Rafa o tú, que se puede, a los chicos que más jóvenes del vestuario, que se desmoralizarían, que pensarían que el equipo iba a volver a segunda división? ¿Cómo se hace para tratar de mantener al equipo a flote, a pesar de que las cosas no están saliendo bien, en el punto de vista de los más veteranos?
Bueno, por suerte o por nuestro punto a favor, creo que tenemos un equipo muy joven, ¿no? Entonces, esa ilusión, muchos de ellos, su primera temporada en primera división, y saben que tienen una gran oportunidad delante. Entonces, al final, esa ilusión nunca falta, y creo que es un aspecto muy, muy importante, ¿no? Luego también es duro, ¿no? Porque ver que hacen las cosas y no salen, pues siempre es más fácil echar balones fuera o que es culpa de este, del otro, tal. Y al final creo que todo el staff, con Braulio a la cabeza, pero todo el staff ha hecho un gran trabajo de mantenernos unidos, de hey, vamos a tener paciencia, estamos haciendo las cosas bien, al final llegan los resultados, y creo que eso es en lo que se ha basado el grupo para poder seguir remando esta segunda vuelta. Y ahora, bueno, como situación anecdótica, haber salido de ese descenso de forma matemática, pero creo que en esa unión reside la fuerza de nuestro grupo.
Ahora mismo, Fede, son cuatro equipos, sois cuatro equipos para dos, para evitar las dos plazas que queman, porque es verdad que con los resultados de esta última jornada, aunque aquí todo cambia a toda velocidad, parece que Córdoba y Peñíscola y Sota se han escapado un poco de esa pelea por evitar el descenso. ¿Tú implicas todavía alguno más o crees que va a estar entre estos cuatro, entre Rivera, vosotros, Betis y Noia?
Bueno, eso creo que los resultados lo definirán, ¿no? Como comentas, si hablamos de esto hace un mes, nadie nos daba dónde estamos, o hace, no sé, cuando acabó la primera vuelta, y al final han pasado 5, 6, 7 partidos y las cosas cambian enseguida. Ahora sí que es verdad que queda un partido y luego se descansa la semana siguiente por la Copa de España, y bueno, no se va a mover a priori mucho la clasificación, pero como te comento, en dos partidos, en tres partidos, si es que al final estamos todos en un pañuelo, entonces el que se despiste o el que consiga la sorpresa en algún sitio, se va a notar mucho.
¿Tú haces cábalas? ¿Tienes tus cuentas en la cabeza de decir, a ver, si sumamos aquí, allá? No digo que las hagas públicas, ni siquiera, Fede, que las compartas con el vestuario, pero ¿tú tienes tus cuentas?
No, mira, ya lo diría, no tengo problema, pero creo que un poco nos ha venido bien esta segunda vuelta el centrarnos en eso. ¿Qué tenemos este fin de...? Recuerdo que comenzamos con Inter, sí, Inter. Pues bueno, nos pasó lo que nos pasó, vamos a centrarnos de la experiencia que tuvimos allí la primera jornada y vamos a centrarnos en ese partido. Ganamos, pues vale, siguiente. ¿Qué nos tocaba? Cartagena. ¿Qué nos pasó en el primer partido? Que nos tuvimos bien y ellos tienen mucha calidad. Y al final creo que es eso, ¿no? Se suele decir un poco que partido a partido, ¿no? Tal. Y luego los jugadores sí que piensan en más allá, en lo que hay. Sí que es verdad que tenemos duelos directos, ¿no? Como tuvimos el de Noia en casa, que para nosotros era una final, o tiene que venir Rivera también a casa nuestra, de Alcira. Pero creo que si, por ejemplo, nosotros no pensásemos en este partido del pozo que nos queda antes del parón y ya estuviésemos pensando más allá, creo que sería un error. Más que nada porque no tenemos ya más margen, ¿sabes lo que te...? Tenemos sí. 7 partidos y no puedes pensar, no, aquel ya lo ganaré, estos no importa. No, porque como otro equipo gane o como ese no te salga bien, tienes que pensar en todos los partidos y en ir con esa mentalidad de querer sacar los puntos.
La verdad es que estaba mirando el calendario y, como tú dices, creo que por salud mental es mejor no mirarlo mucho más allá del pozo, porque efectivamente tenéis partidos contra rivales de arriba, tenéis partidos directos que luego nunca se sabe, ¿no? Sobre todo en las dos últimas jornadas, si la gente con la que jugáis van a estar disputando el playoff o la entrada del playoff así. Pero lo más inmediato, efectivamente, es el Pozo Murcia, que para ti Fede siempre será especial, ¿no? En un equipo que han pasado cosas raras esta temporada, como la salida de Javi Rodríguez, la llegada ahora de Dani, que lo está abordando, el equipo peleando por la primera posición y allí en casa, aunque para ellos también con la proximidad de la Copa y ese partido contra Jimbi Cartagena, ¿no? Es un poco cóctel de emociones para ti, para el Pozo, ese partido que se viene el próximo viernes a las 7:30.
Sí, al final para mí siempre hace especial ir a Murcia, ¿no? Tengo muchos amigos, yo me conseguí, bueno, me saqué la carrera allí, tengo grandes amistades de esa época que haces durante la universidad y al final estuve 10 años allí, tengo 30, pues he estado un tercio de mi vida en Murcia, entonces claro que es especial, ¿no? Encima lo recuerdo como una época muy bonita, así que bueno, pues a nivel deportivo hubo momentos mejores, momentos menos buenos, pero sí que es muy especial para mí y como te comento, ¿no? Al final yo he vivido ahí dos finales contra el Barça, bueno, dos partidos de final contra el Barça, también unos cuartos contra el Barça de Copa del Rey, que era partido del CAO. No sé, he vivido momentos muy bonitos con ese palacio lleno de 7.500 personas, ¿no? Y para los chicos que este año están con nosotros y que a lo mejor es su primera vez que van allí a Murcia, pues seguro que también va a ser algo muy especial y creo que va a ser un partido muy bonito.
La última, Fede, estás alternando en la portería, aunque estás teniendo más titularidades que suplencias, sigues entre la región de Murcia y la Comunidad Valenciana, ¿no? Que tu trayectoria ha estado marcada por los equipos de las dos comunidades autónomas. ¿Qué tal estás en esta aventura en Alcira después de tu paso por Levante? ¿Cómo te estás encontrando también a título personal?
Bien, la verdad que muy cómodo, ¿no? Al final, como te comento, es, bueno, al final no sabía que iba a subir hasta dos segundos del último partido del playoff, ¿no? Entonces, es un equipo que está creciendo, que se está sentando a la categoría, bueno, todos, ¿no? Como se ha podido ver, ¿no? Creo que el cambio ha sido brutal de la primera vuelta a la segunda vuelta que hemos tenido, y ya no a nivel deportivo, que al final es lo que más se destaca, sino internamente y en todos los aspectos que a lo mejor se ven día a día, ¿no? Como te comento, muy contento, ¿no? Estoy en casa. Yo me acuerdo cuando era jovencito que iba a Alcira, a Cullera, que están al lado, veraneamos, y tengo muchos amigos allí de Alcira que vienen a ver todos los partidos, que incluso nos ayudan a lo mejor en otras tareas ahí de sacar agua o los días de partido que contribuyen, y la verdad que como te digo, muy contento. Es una ciudad muy muy volcada con el fútbol sala. Es raro el día que no se llene el Palau, o incluso en Fallas, bueno, ahora que son fechas señaladas, sí, aquí en Valencia, que vinieron hasta Peñíscola, que son dos horas de un sábado, que dice, bueno, me quedo en la ciudad, no, y vinieron a apoyar, y creo que es muy bonito esa sensación que se vive de familia, ¿no? De que todos te apoyan, que te arropan y que vamos todos para adelante, y creo que así lo conseguiremos.
Fede, que quedan fechas preciosas por delante. Ahora, como diría Caparrós, tenéis un poco visita al dentista con el Pozo, con Jaén y con Mallorca, pero vosotros al primer objetivo, que es este viernes en ese partido especial en el Palacio de los Deportes. Nos alegramos un montón de que vaya bien y nada, a disfrutar nosotros y a sufrir un poco vosotros también de este tramo final en la parte de abajo de la tabla. Fede, un abrazo muy grande.
Vale, muchas gracias, Santi, a vosotros y nada, esperemos que acabemos el año y podamos hablar de otro año en Primera División de Alcira y sin duda que lo vamos a pelear todos los partidos y empezando por este viernes ahí en el Palacio de los Deportes.
Estoy seguro de que sí. Un abrazo grande, Fede.
Un abrazo, Santi, hasta luego.
Fede Pérez es el cancerbero de Alcira, señoras y señores, que tiene a su equipo por primera vez esta temporada fuera de los puestos de descenso. Never went away. Oh, the feeling's just the same. Oh. Otro temazo brutal, este It Never Went Away, Nunca Se Marchó, Nunca Se Fue, de John Batiste y de Dan Wilson, nominados por la película, mejor canción original en la película American Symphony, que también suena de maravilla. Para dar paso a nuestra tertulia con dos de los padres fundadores del programa, con dos amigos y con dos personas a las que quiero muchísimo, como son Juan José Rodríguez Navia. Cancho, hola Canchito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Santi, te voy a contar un secreto. Lo del fútbol sala es una excusa, una tapadera. Yo lo que vengo al programa es a escuchar
música. A escuchar música, claro que lo digo. Esta suena de maravilla, esta canción nominada a los Oscars. Y está también Gustavo Muñana, le leen ustedes en relevo, le han visto en muchos años en Pista Azul, le han escuchado muchos años también en la tele, en la Liga Sports TV, en Gol. Hola, Gus, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Saludos, futaleros. Encantado de estar aquí con mis amigos y en un ambiente musical tan exquisito.
Sí, la verdad es que ha empezado muy suave además la selección musical del programa con Billie Eilish y con este It Never Went Away de American Symphony. Y para dar paso a una tertulia en la que tenemos muchos temas que repasar, porque se está poniendo preciosa las distintas peleas en la clasificación. Ya sabéis, mi pedrada habitual por la zona baja y todos los que somos amantes de la batalla por la salvación, estamos de enhorabuena porque hay un lío tremendo y todavía podría ser más dependiendo de los resultados que se vayan dando en estas 7 jornadas que quedan para el final. De momento son 4 equipos los que están implicados en la pelea. Ahora Fede me decía que no se atreve tampoco a saber si va a entrar alguno más o no. Por ejemplo, los que están en esa zona media templada como Sota, Peñíscola o Córdoba, que parece que ya no llegan al playoff y que también están ausentes de la pelea por la permanencia. Pero Cancho Alcira, por primera vez en la temporada, después de una racha de resultados bastante buena para estar ahí abajo, consigue abandonar las posiciones de descenso.
Sí, es verdad que llevábamos mucho tiempo viendo que Alcira empezaba a despegar. Hubo un momento, si recordáis, en la primera vuelta en la que ni siquiera ganaba, con lo cual le dábamos como un candidato casi seguro a defender, pero como los que estaban por encima tampoco acababan de hacer las cosas bien, de coger una racha muy positiva, pues le ha permitido con esta segunda vuelta que está haciendo espectacular el salvarse, ¿no? No verse en esa posición, que psicológicamente te ayuda muchísimo, ¿no? Cuando tú estás en una plantilla en la que te ves siempre abajo y ves la orilla tan cerca. Y además esa presión, fíjate a quién se la está traspasando, ¿no? A dos equipos como Noya y como el Real Betis, que llevan esa dinámica que tanto hablamos en todos los programas, tan negativa, ¿no? Importante además para Noya, fíjate, digo Perona, para Noya, para Tira, que Peñíscola no le ha ganado en ninguno de los dos partidos, ¿no? Es importante también ahora contar con lo bola veraz. Por lo tanto, yo creo que buenos tiempos para el equipo valenciano.
Sí, cuando hablábamos en Navidad un poco de si estaba o no desahuciado Alcira, porque justo creo que fue en diciembre cuando empieza un poco a levantar el vuelo, me acuerdo que en el grupo que tenemos nosotros en WhatsApp comentaba Gus que Alcira estaba apuntando a hacer las cosas bien en el mercado de invierno, que no lo daban por perdido, que iban a intentar levantarse. Y vaya si se han levantado, Gus, de esas remontadas buenas que hemos vivido en los últimos años en la primera división.
Sí, además lo han hecho sin discutir al arquitecto, al ingeniero del proyecto, que era Braulio Correal, y sobre la fe en el técnico, pues al final han utilizado el mercado invernal, que la verdad es que Cancho Santi últimamente está como muy denostado. Ahora impera un poco frente a la labor de los directores deportivos o los pocos secretarios técnicos que hay, impera un poco la opinión de los entrenadores de no, es que traer un brasileño ahora hasta que se adapte y tal. Pues si Alcira hubiera pensado eso, no estoy diciendo que el cambio de Alcira sea por los fichajes de Selva, Pes, dos pivots con experiencia y un cierre prometedor como es Gustavo, pero lo que trato de decir es que si ves que no te da, como Alcira estaba viendo que no le daba para competir en primera y para salvarse, tienes que tratar de revertir la situación. O cambias de entrenador, que no es el caso porque confiaban en Braulio Correal, o vas al mercado invernal. Y me consta que se le quedaron en el tintero un par de operaciones más. Entonces, al final, esos retoques en la plantilla te permiten coger cosas que no tienes y consolidar lo que ya tienes. Y al final, pues van encajando las piezas, los puzzles, un equipo que jugaba bien, pero que defendía mal y que todavía no estaba compitiendo a nivel de primera, pues vemos que de repente ha enganchado una serie de resultados que le hacen soñar con algo impensable, seguramente en noviembre y diciembre, que es la permanencia. Al final es, pues oye, hay que tener músculo, hay que saber hacer las cosas, y repito, a estos entrenadores que ahora dicen, no, es que traer un brasileño ahora hasta que se adapte, bueno, pues está en la historia de nuestro deporte, entonces nadie ficharía en invierno, y pues que quite la ventana del mercado invernal. Y si haces una mala planificación en verano, ya te tiras por la borda. Yo, que incluso soy partidario, y Cancho lo ha vivido, de al igual que sucede en el baloncesto, de tener mucho más liberalizado el mercado, y sobre todo si tienes capacidad, recursos y oportunidades de poder reforzar el equipo en un determinado momento. Lo que pasa es que luego esto se reguló, igual que en las reglas, pues nos equiparamos al fútbol para mal, porque creo que nos tendríamos que mirar a lo mejor el espejo de baloncesto con esas ventanas abiertas de fichajes para que en determinados momentos, y si tu economía te lo permite, puedas reforzar al equipo.
La pregunta que le hacía Fede, Cancho, ¿esto va a ser cosa de Rivera, Alcira, Betis o Noya? ¿O tú crees que todavía están en peligro Córdoba, Peñíscola o Sota?
Hombre, ahí ya está el colchón de los dos partidos, ¿no? Piensa sí. Que quedan 7 jornadas, ahora mismo entre Rivera, que tiene 20, y Córdoba, que tiene 27, son 2 partidos y un empate, ¿no? Es casi el 50% de lo que queda por jugarse. Sí. Es complicado, ¿no? Yo creo que Sota se ha salvado de todo este lío con esta victoria esta semana ante Tudela. Hubiera sido muy peligroso para el equipo de Pamplona, fíjate, quedarse con 25 y que Rivera se quedara con 23. Es decir, que fíjate lo que es un solo partido lo que puede cambiar, ¿no? Sí, pero está claro que entre los 4 hay un margen de 2 puntos, fíjate. O sea, probablemente la semana que viene podemos hablar de otros 2 equipos que estén en esa zona de descenso. Está claro, lo que es evidente es que por la parte de arriba ya solo hay 9 equipos que van a pelear por esas 8 plazas, y abajo yo creo que 4. Córdoba está haciendo bien las cosas, se está manteniendo, por lo tanto tenemos una lucha entre 4 y de 9.
¿Lo ves así, Gus, también? ¿Crees que esos 3 ya de la zona media, Sota, Peñíscola y Córdoba, ni para arriba ni para abajo, que están, pueden estar tranquilos con el descenso y muy poco esperanzados con el playoff?
Sería un batacazo muy gordo, sobre todo porque viendo el calendario, yo creo que ahí en estos 7 partidos hay duelos directos que se descartan, y a mí sobre todo me preocupa, pongo el foco en Noya y en Alcira, que han sido los que han intercambiado sus posiciones en la última jornada. ¿Por qué? Porque hay un pico del calendario, eso que tú decías, Santi, de la visita al dentista,
sí.
Que es que Noya ha empezado con el Pozo, luego sigue Jaén, sigue Palma, y Alcira tiene que pasar ese pico de sierra del calendario. Entonces, con lo cual, el que salga menos ileso de ese pico de sierra, yo creo que puede tener muchos números para salvarse. Al final, Noya ya está obligado a hacer esos resultados inesperados que te pueden garantizar una permanencia, una salvación, igual que el Real Betis, ¿eh? Es decir, y al final, vamos a decir que ahora mismo están en descenso 2 equipos que han cambiado sus entrenadores. Noya lo hizo el 2 de enero y el Real Betis Futsal lo hizo hace un par de semanas.
Vamos a mirar ahora la zona alta, efectivamente, con Sota, con esa victoria importantísima en el derbi, cogiendo aire, parece que de manera definitiva para salvarse, con Peñíscola, que al final son 4 partidos sin perder, 8 puntos de 12, el empate contra Alcira, y con Córdoba, pues en esa zona tranquila, con los 4 que están peleando por la permanencia, y los 9, incluido por supuesto Industria Santa Coloma, que van a luchar por el playoff, y que incluso el Pozo le está desafiando al Barça el título de la fase regular. Hay 3 equipos, Cancho, que están en un estado de forma extraordinario: Viñalbal y Valdepeñas, 3 victorias de los últimos 5, Inter Movistar, 4 victorias de los últimos 5, y el Pozo Murcia, 4 victorias de los últimos 5, que están ahí marcando ahora mismo la pauta en la zona alta de la clasificación.
Sí, sin duda es sorprendente lo del Pozo, ¿no? Porque ha sido a raíz del cambio de entrenador, Javi Rodríguez, los mismos jugadores. Aquí sí que no hay mercado de invierno, no hay otra pócima mágica para justificarlo. Lo que queda claro es que muchas veces la parte anímica, el estado de ánimo, ese vestuario interno que casi siempre desconocemos los que no estamos dentro, pues juega un papel importante, ¿no? Porque no hay una explicación lógica de un equipo que fuera tan irregular a que haya con la salida de Javi esta continuidad. No nos olvidemos que durante la jornada pasada, durante mucho tiempo, era líder.
Sí.
El partido del Barça contra Mallorca para Futsal, si quieres lo hablamos, porque para mí yo salí muy muy entristecido de ese partido, pues me marcó el gol Feixas a falta de unos segundos, y además una jugada esta es un poco de 5-4, rebote, tirando desde 40 metros y entró la bola, ¿no? Pero el Pozo lleva esa dinámica, e Inter es que es un equipo que nos tiene muy quitados, ¿no? Porque cuando lo cogió el equipo Alberto Riquet, volvió a coger también esa racha de victorias, parecía que pasaba lo mismo con Pato que hemos comentado con Javi Rodríguez, luego entró en una crisis profunda y ahora ha vuelto a remontar, ¿no? Bueno, que si este es el torneo de la regularidad, al final siempre decimos que va a ganar el que más se lo merece y es el que más regular ha sido. Por lo tanto, ahora el Pozo y el Barça son los que están marcando esa tendencia.
¿Qué quiere decir, Gus, de una zona alta donde a mí me sigue llamando mucho la atención la temporada de frenopático casi de Viñalbal y Valdepeñas, ¿no? de hablar con vosotros en septiembre y decir que era una de las mejores plantillas de la primera división, de empezar bien, de ir a los infiernos hasta el punto de estar David Ramos al borde de la destitución y ahora ser casi el equipo a batir de la primera división, ¿no?
Bueno, yo de hecho lo conté en relevo, aquel partido en Torrejón, Cancho, sí, ¿verdad? En frente a Inter, en el que si Valdepeñas perdía, Ramos estaba cesado, ¿no? Era la única solución, ya no podía aguantar más la presión Luis Palencia que había soportado, pues lo que tú dices, una caída hasta los infiernos, y ahora esto es una auténtica resurrección. Son 10 jornadas, 8 victorias, 2 empates. La lástima es que ese trimestre, que yo creo que ahí hubo un mal manejo de las expectativas, no se supo manejar bien el vestuario tampoco y les ha pasado la factura de no estar en la Copa de España. Son el gran ausente de la Copa de España y creo que eso es un daño colateral al proyecto que tienen que reparar, enmendar en el playoff. Yo creo que es el equipo que nadie quiere ver en los playoffs, porque sí es cierto, como dice Cancho, hablando de regularidad e irregularidad, pues Jaén está ahí, pero Palma no termina de presentar su candidatura de una manera clara. A lo mejor es que lleva el disfraz de cordero, como falso lobo, pero claro, el cambio radical que ha demostrado el Pozo con la salida de Javier Rodríguez evidencia que ahí había un problema que algún día nos contará alguien que era lo que pasaba, pero evidencia que había un problema porque la reacción de la plantilla ha sido espectacular. Entonces, con lo cual, pues bueno, pues parece que la intervención quirúrgica prácticamente de Tomás Fuertes y compañía ha surtido efecto y ahora mismo el Pozo no es el Pozo de enero ni siquiera. Entonces, con lo cual, creo que el Pozo, y luego tiene mucho mérito el Barça. La verdad es que al Barça le exigimos tanto, pero también hay que hablar del último partido, aunque no nos gustase, Cancho, estoy de acuerdo contigo, pero lo que
el resultado de fútbol 11, ¿no?
Sobreponiéndose sobreponiéndose a las lesiones, a todas las adversidades, está en la Final Four, se ha dejado 2 títulos en la gatera, la Supercopa y la Copa del Rey. Vamos a ver lo que sucede en la Copa de España. Pero sí es cierto que es líder en Liga, ha sido campeón de invierno y que el Barça está ahí. ¿Qué sería, Cancho, si este Barça tuviera a todos? Eso es lo que hay que pensar. ¿Qué sería si tuviera a todos? Entonces, con lo cual, pues bueno, luego me gusta mucho Jimby también y lo de Inter. Pues concuerdo con Cancho, como dice, parece que Riquer estaba los mismos números de pato y había gente diciendo, bueno, ¿qué pasa? Pero hombre, yo creo que ya al final Alberto Riquer ha sumado 13 de los últimos 15 puntos y Inter no está donde debería estar, pero sí por lo menos está en un sitio preferente de cara a los playoffs.
Yo cada vez que recibo, estoy metido en el grupo de distribución del Barça, de la prensa del Barça, y cada vez que recibo una notificación me echo a temblar, porque es que la mayoría de las veces, desgraciadamente para el Barça, son lesiones, ¿no? Y se está sobreponiendo efectivamente.
Graves.
Sí, lesiones graves a todo eso.
La última de Sergio González, Cancho, es durísima, ¿eh? A mí me hablan del año entero, ¿eh? Sí. O sea, es durísima, durísima. La de Sergio Lozano me dicen literalmente que es la rodilla destrozada, que estamos hablando de... bueno, de hecho yo creo que va a cambiar un poco el paradigma del mercado estival, porque yo creo que van a tratar de meter una ficha más en previsión de que Sergio no pueda volver hasta... estamos hablando de enero, febrero de 2025, ¿eh? O sea, es decir, que pues te digo, una lesión durísima para Sergio.
Tremendo, sí, tremendo. Sí,
y no solo, Santi, no solo son malas en cuanto a las lesiones, las noticias, que si encima hablamos de salidas, pues la de Ferrao también es traumática, por ser quien es Ferrao. Es decir, que cada vez que llega una noticia del Barça, para el aficionado no suele ser muy positiva.
Sí, estaba mirando el parte médico del Barça, el último que ha mandado la dirección de comunicación. De los 6 lesionados que tiene ahora mismo el Barça, Pito y Adolfo, hay muchas esperanzas de que puedan jugar la Copa. Vaya 2 jugadores importantes para el Barça. Sergio Lozano, con ese último percance muscular, es duda, y los que por supuesto están descartados son Ferrao, Yepes y Sergio González. Así que, a ver, todavía no quiero anticiparme porque quiero hacer con vosotros la semana que viene una tertulia previa al inicio de la Copa de España y no quiero que soltemos todavía los caballos con la competición más bonita del año. Sí que hemos venido, Gus, comentando y lamentando, iba a decir, nosotros no somos sospechosos ya de nada, una organización terrible otra vez del mejor evento del año con el tema de los abonos. Es curioso, y como este es nuestro programa y aquí decimos lo que nos da la gana, es curioso cómo hace unos años había determinados personajes en Twitter que se dedicaban a criticar todo lo que hacía la Liga Nacional de Fútbol Sala, es que teníamos inquina a la federación porque nos habían quitado nuestro, nos habían movido nuestro plato de comida y unas expresiones así terribles. Y todo era porque nosotros, claro, trabajábamos, cobrábamos, recibíamos favores de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y es tremendo.
Cobrábamos mucho, Santi.
Mucho,
decían.
Es tremendo como ahora todo eso, esos mismos, han girado diciendo cómo se echa de menos la organización de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Esto en realidad, que a nosotros nos parece que nos resarce un poco, a nosotros nos pone muy tristes, muy tristes, porque la pregunta que yo siempre tuve en la cabeza cuando la federación toma al asalto con nocturnidad y alevosía la organización, las competencias de la liga es, primero, ¿por qué? Porque una federación está velando por un deporte cuando la organizadora lo está haciendo mal. Y dices, joder, es que lo está haciendo fatal, voy a tener que intervenir porque es que están hundiendo el deporte. No era el caso. Entonces, cuando entraron al asalto, yo siempre me pregunté por qué, si no era por intereses que espurios, que a nosotros evidentemente se nos escapaban, pues evidentemente era por esos intereses, ¿no? Por querer tener el control, por promesas que hicieron en su momento, etcétera. Pero con la mano en el corazón, no esperaba el destrozo, el descrédito, la pérdida de prestigio que hemos tenido en estos años. O sea, no, para nada me resarce, para nada me pone feliz decir, ves, os lo decíamos, que la federación era un desastre, para nada. Ojalá lo hubieran organizado de maravilla, ojalá nuestro deporte se viera en la tele de manera fantástica, ojalá la gente que lo cuenta estuviese al nivel y la gente que lo organiza. Y como Cancho y yo hablamos de esto toda la semana, Gus, quiero que te quedes a gusto y tranquilo de decir lo que te apetezca de un nuevo desastre en la organización de un evento que era ejemplo y espejo donde mirarse para mucha gente a nivel mundial.
Bueno, pues yo reitero todo lo que vosotros decís siempre, pues al COPE, porque os escucho, os retuiteo y creo que es de las pocas veces en mi vida que no me gusta llevar razón. Entonces, aquellos que en 2019 fuimos valientes y coherentes con lo que pensábamos, independientemente de que facturásemos servicios en base a nuestra calidad profesional, no ya solo en la Liga Nacional de Fútbol Sala, sino en otras empresas audiovisuales, sino que nosotros teníamos un crédito adquirido durante muchos años para saber qué era lo bueno y lo malo para el deporte. Y desde luego que se ha demostrado que aquellas promesas del 2019 han ido pasando los años y han pasado 5 años y estamos peor que nunca. Entonces se puede decir de una manera, se puede decir de otra, pero como yo creo que al final el dato siempre mata al relato. A mí me gustaría, el otro día llegó a mis manos el primer barómetro de hábitos en deporte en España, que está realizado en 2023, en diciembre de 2023, publicado en febrero de 2024 por SPGSG Consulting, que es una consultora especializada en deporte, entretenimiento y patrocinio. Yo se lo paso a disposición a todos los que quieran. Se ha realizado por primera vez un estudio que analiza cuáles son los deportes más practicados y más seguidos durante el año 2023. Es decir, es un estudio empírico, tiene un universo, tiene un error estadístico, es un método online que yo lo pongo a disposición de quien quieran, incluso de la federación, por si allí algunos lumbreras plateados lo quieren utilizar. Pero bueno, entonces me sorprendo, me voy a ver cómo los deportes con más afición y más seguidos en 2023, tengo que ir al último o de los últimos puestos del ranking y me encuentro al fútbol sala con un 1%, Sandy.
Madre.
Un 1%. El fútbol tiene un 83%, baloncesto un 39%, tenis un 38%, Fórmula 1 un 18%, ciclismo un 11%, motociclismo un 11%, atletismo un 7%, natación un 6%, pádel un 3%, deportes motor un 3%, boxeo, rugby, running, golf, balonmano, voleibol, gimnasia artística un 2%, y madre, nos equiparamos al béisbol, al rugby, Cancho, yo no sé cuántos partidos de rugby has visto últimamente, al senderismo, al eSports, al taekwondo, al patinaje artístico. Eso es el 1%. Luego hay un gráfico muy interesante de la evolución de los últimos 6 años de los deportes seguidos. Ahí, lógicamente, la curva es más roja que en un encefalograma plano, entonces, con lo cual... Y bueno, pues esta es la realidad. Y los deportes que más se practicaron, que esto es lo que más me preocupa, Cancho, Santi, porque ya no es que no nos veamos, sino que es que hemos dejado de propiciado que los niños dejen de jugar a fútbol sala, pues ahí nos encontramos con que el fútbol sala se ha ido a un 1,9%.
Durante muchos años, el deporte con más licencias en España, ¿eh? El fútbol sala durante muchos años, el deporte con más licencias en España.
Exactamente. Entonces, con lo cual, pues bueno, Pues esta es la realidad. Entonces, como el dato mata el relato, pues ahí está. El que quiera el barómetro del deporte realizado por los compañeros de SPSG Consulting, yo se lo pongo a su disposición. Entonces, mejor que hablar o mejor que relatar determinados soliloquios, pues bueno, ahí realmente a lo mejor no querían el deporte, realmente lo que querían era hundir el deporte, claro.
Efectivamente.
O sea, no querían controlar el deporte. A lo mejor lo que querían era hundir el deporte para que ahora, claro, cualquier tipo de iniciativa que se hace ahora parece absolutamente novedosa, pero son cosas que la Liga Nacional de Fútbol Sala ya hacía hace 9 años.
Cancho, es que costó mucho ponerlo donde estaba, con el Wizzing lleno, costó mucho llegar a la Fonteta llena en 2019, costó mucho llegar a todo eso y se lo han cargado en 4 años. Se lo han llevado por delante en 4 años, Cancho, lo que quiera decir, sí.
Sí, si me dejáis un poco para puntillar, porque como bien dice Gustavo, el dato es importante en este tipo de cosas y no solo el pataleo, la sensación de que nosotros estamos en un lado y en otro. Había un programa que todos conocéis que era Pista Azul, que se dedicaba a fútbol. O sea, yo no voy a decir si era mejor o peor, pero con los contenidos que tenía, con las entrevistas, es decir, era un programa específico de fútbol sala, ¿no? Y el otro día vi un dato de ese programa que han hecho la federación, en el que se habla más de reggaetón que del propio juego, tuvo 7 espectadores, o sea, 7 espectadores, es decir, yo creo que es que estamos echando a la gente de fútbol sala. La federación ha quitado el fútbol sala en algunas categorías, con lo cual la proyección del chaval está cortada. Y ya te voy a contar algo que está muy de moda, muy vigente ahora, el tema de Rocha, por ejemplo, que ha habido con la carta de Javier Lozano. Bueno, Rocha ahí tiene una reunión, y lo puedo contar, es decir, cuando se hace presidente, en el que dice que se quiere acercar al fútbol sala. Él fue jugador de fútbol sala de primera división en un equipo extremeño y tal, pero cuando se le propone pues por aprovechar este impasse y la salida del maléfico Rubiales, pues firmar el convenio, ¿no? La posibilidad de retomar ese convenio que posibilitaba que el fútbol sala fuera el organizador o el gestor de buena parte de la actividad, ¿no? Pues decía que no, el argumento que dio es que no se podía firmar porque él, como presidente de la comisión gestora, no podía tomar ese tipo de acuerdos, cosa que se ha demostrado después que se tiene que renovar a De La Fuente o cualquier otro patrocinio, lo ha hecho. Con lo cual, ¿qué te demuestra eso, Santi Bus? Que no tienen interés por este deporte, no tienen interés en arreglar este deporte, tienen interés por controlarlo, pero no porque crezca.
Bueno, que nosotros no queremos incidir mucho más en cosas que ya sabéis desde hace años, pero que al final, desgraciadamente, teníamos razón. Y se está dando cuenta todo el mundo. Y ojalá esto pueda cambiar en los próximos años. Yo a veces me vengo abajo y pienso que no hay vuelta a intentar recuperar el estatus, pero Usi y Cancho me suelen animar y me dicen que ya veremos, que todavía hay pelea por delante. Bueno, jornada número 24, la última antes de la disputa de la Copa de España, partidos verdaderamente interesantes, lo decía Gus, esa expresión tan de caparrós de la visita al dentista, la tiene Alcira, visita la casa del segundo clasificado, luego además creo que tiene Jaén y Mallorca, o sea que Alcira efectivamente tiene un calendario verdaderamente difícil. Esto empieza el viernes 15 de marzo, tradicionalmente estábamos en la Copa celebrando mi cumpleaños los viernes, los 15 de marzo, si fuesen jueves, viernes, sábados o domingos, pero este año lo haremos desde la distancia. El Pozo Murcia, Alcira, 7:30 de la tarde, misma hora Industria Santa Coloma, Sota, a las 8:30 Mallorca, Palma, Futsal, Viñalbal y Valdepeñas, 9 el Inter, Peñíscola, y luego para el sábado ya quedarán a la 1 Betis, Jimmy, Cartagena, a las 6 Jaén, Noia, a las 8 Rivera, Barça y a las 9 Manzanares, Córdoba. Gus, ¿dónde pones el foco? ¿Dónde pones la lupa? ¿Cuál te gusta más?
Uf, me apetece mucho ver el Manzanares, Córdoba. Y bueno, también hay un Palma, Valdepeñas que puede ser muy interesante. Por cierto, un Palma, Valdepeñas que estaba previsto con este sistema de la red, que el calendario se publica 3 meses antes, estaba previsto para el sábado. Supongo que la red abonará también a todos aquellos que tuvieran
¿seguro?
El avión para ir a Palma a ver el partido al sábado, porque lo han cambiado al viernes y ya no lo dan por teledeporte, pero eso no lo publicitan. Pero bueno, no pasa nada, al final es un calendario que, esto es como si yo digo, Cancho, que en un mes voy a salir a andar 8 veces, luego ya salgo a andar 4 y ya está.
Y no pasa nada, además. Y no pasa nada. Cancho, ¿tú qué dices? ¿Cuál te gusta?
Hombre, ha dicho los dos. La verdad es que no es una jornada excesivamente atractiva como fue la anterior, porque sí, no hay esos duelos directos. Si te fijas, casi todos los partidos son los de arriba contra los de abajo, ¿no?
Sí.
Y entonces parece que no te estás jugando algo con un rival tan directo, pero yo me quedo sobre todo con ese Mallorca Viñalbali, porque fíjate, después de todo lo que estamos hablando, si Viñalbali le gana a Mallorca, como ya le ganó 7-2 en Valdepeñas, le adelantaría, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir hace
tremendo,
dos
sí.
meses? Que probablemente en esta jornada Viñalmali se pusiera por delante de un Palma de Mallorca que, como te decía antes, a mí el otro día el partido del Barça me pareció un partido que puede ser una final de Champions, puede ser, si el calendario se da bien, son los dos, los cuatro firmes finalistas, pero me defraudó un partido 0-0 hasta el minuto 39-30. Creo que para el espectador y sobre todo para el nivel de jugadores que tenían en la pista, pues dice poco del momento actual de nuestro deporte.
Bueno, pues si os parece bien, no os voy a decir no os mováis, os podéis mover durante esta semana, pero la semana que viene nos vemos aquí en el mismo sitio, mismo lugar. Tenemos que cuadrar exactamente la hora de grabación para esos programas previos que hacíamos antes de la Copa. ¿Os acordáis? Aquel del Hotel Miguel Ángel, qué bonito fue en aquella previa de la Copa de España 2018. Y otros programas que hacíamos especiales en la previa de una Copa de España de Cartagena 2024, que pues se prevé muy muy emocionante y con partidos muy chulos, y nosotros vamos a vivir aquí la previa. Así que os dejo libres una semanita y nos encontramos en el mismo sitio la semana que viene. Chicos, un abrazo muy grande a los dos.
Y celebra el cumpleaños como merece y con quien merece.
Claro que sí. Un abrazo.
Un abrazo a todos. Saludos.
Cancho y Gustavo Muñana hoy en la tertulia de este Futsal Cope 465. Nada, tranquilo. Venga, vámonos de viaje por el mundo después de la tertulia del día de hoy para empezar a coger otra vez el pasaporte y la maleta, porque creo que Teresa me lleva a uno de mis sitios favoritos del mundo. Directora Sandín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, tenemos que empezar a calentar motores para la Copa de Asia, que se va a disputar en pocas semanas y donde la representación española va a ser más que notoria, con varios entrenadores en las filas de las selecciones. Y nos vamos hasta Vietnam para visitar a uno de los veteranos que tenemos en nuestra lista de futsaleros y que encara esta competición como un nuevo reto para su selección. Y no es otro que Antonio García, el miembro del cuerpo técnico de la selección de Vietnam. Antonio, ¿qué tal?
Hola, Teresa, ¿qué tal? Muy bien. Aquí nos pillas justo llegando a casa después de entrenar, que hemos tenido doble sesión hoy. Ya empezamos a preparar esta semana el Campeonato de Asia.
Eso te iba a preguntar, ya con esa mentalidad puesta en la Copa de Asia y preparando la competición.
Sí, la verdad que para nosotros es una fecha señalada en el calendario en rojo, desde hace años, digamos, desde que acabó el anterior Mundial. El objetivo que nosotros siempre, desde aquí en la Federación y desde el cuerpo técnico y el staff, ¿no?, del equipo nacional es ese, ¿no? Es la clasificación para un nuevo Mundial, porque toda la estructura del fútbol sala en Vietnam pues se organiza y se monta con ese fin último, ¿no?, con el de seguir participando en las fases finales de las Copas del Mundo, que no es nada fácil, pero en eso estamos, ¿no? En eso estamos trabajando y se están poniendo todos los medios a nuestro alcance para intentarlo al menos, ¿no? Porque somos conscientes de la dificultad, que hay grandes selecciones que optan también a ese objetivo, y que lógicamente el hecho también de que Uzbekistán sea el organizador pues reduce una plaza, ¿no?, como ya sabemos, por lo tanto va a ser más difícil aún, ¿no?, el hecho de conseguir una de esas cuatro plazas que aún quedan en juego para el Mundial de Uzbekistán.
¿Cómo llega la selección de Vietnam a la competición?
Pues confiamos en llegar bien, ¿no? El trabajo que venimos haciendo con Diego Justosi desde que se incorporó hace ya casi 2 años ha sido muy bueno, ¿no? El cambio ha sido notorio, el cambio de estilo, la propuesta es diferente a la que existía en cuanto a modelo de juego, en cuanto a propuesta, y la verdad que los jugadores lo han cogido de buen agrado, ¿no? Y lógicamente pues los resultados y las buenas actuaciones ante grandes selecciones mundiales pues así lo certifica, ¿no? Por ejemplo, en la gira de Sudamérica hicimos 2 grandes partidos, 2 muy buenos partidos, muy competitivos ante Argentina, y también 2 partidos bastante competidos contra Paraguay, ¿no?, que son 2 grandes del fútbol sala sudamericano, ¿no? Y también luego hemos podido organizar aquí algunos partidos también con selecciones muy interesantes como Rusia y como Hungría, ¿no?, ante las cuales pues también hemos conseguido extraer buenas sensaciones sobre todo, y en algunos casos hasta buenos resultados, como es el empate a 3 con con Rusia, ¿no? Para nosotros es complicado, ¿no? Porque es verdad que el fútbol sala vietnamita todavía le queda mucho por evolucionar. A nivel de liga doméstica seguimos dando pasos y ahora ya por fin tenemos jugadores extranjeros. Y son pasos que, bueno, que son firmes, porque creo que son firmes, pero son lentos, ¿no? Entonces, compararnos con otras selecciones que tienen un fútbol sala más desarrollado, a día de hoy es, bueno, difícil, ¿no? Es nuestra aspiración, ¿no? Ser capaces de llegar un poco al nivel que puede ser, por ejemplo, Tailandia, ¿no? Que nos lleva muchos años de adelanto y que es una de las favoritas por ser también la organizadora, ¿no? Pero, como te digo, creo que nosotros confiamos en nuestro trabajo, estamos haciendo las cosas bien y, como en todo en el deporte, no es flor de... O sea, el resultado que llegue no va a ser resultado de esta semana de trabajo, de estas tres semanas o de este mes de trabajo, sino es un trabajo que viene dado y viene empezado desde mucho antes, ¿no?
¿Qué objetivo os marcáis en esta Copa de Asia? Comentas un poco que conseguir esa clasificación para el Mundial igual es algo complicado, pero ¿qué consideraríais hacer una buena Copa de Asia?
Bueno, nosotros somos autoexigentes, ¿no? Y lógicamente aspiramos al objetivo máximo, al premio gordo, que sería la clasificación, pero siempre siendo conscientes de la dificultad que entraña, ¿no? No va a ser fácil. Pero para nosotros no hay otro objetivo, es decir, la clasificación es el único objetivo que nosotros nos marcamos antes de empezar. Luego la competición pues nos pondrá en nuestro sitio y se verá si hemos hecho las cosas bien o si hemos estado acertados ese día, el día D a la hora H, ¿no? Como se suele decir, el día clave, que es al final estar acertado y tener esa pizca de suerte también influye en este tipo de torneo. Pero como te digo, no existe otro, creo que para nosotros, hablo por mí, pero creo que hablo por todo el cuerpo técnico, no nos entra en la cabeza otro objetivo que no sea clasificarnos, partiendo de la base de que somos muy conscientes y sabedores de que no es fácil, pero no nos conformamos con otra cosa, ¿no? A día de hoy, si luego la competición nos pone en nuestro sitio y no nos permite conseguir ese objetivo, pues analizaremos el porqué, ¿no? Porque no se ha dado, pero de momento en nuestra mente solo está el entrar en semifinales, que sería clasificación segura, o en caso de que Uzbekistán accediera a semifinales, se abriría también la posibilidad, una vía alternativa, que es que los perdedores de cuartos de final tendrían que luchar entre sí, con dos partidos, con una especie de playoff, para que ese quinto clasificado también obtuviera la última plaza, ¿no? Asiática, por el hecho de que Uzbekistán se clasificara para semifinales. Si Uzbekistán no se clasifica para semifinales, solo los semifinalistas tendrán plaza en el Mundial.
Si no me equivoco, estáis en la primera fase en el grupo A con Tailandia, con Birmania y con China. ¿Cómo veis a estos rivales?
Bueno, Tailandia es el gran dominador, ¿no?, histórico del sudeste asiático. Además juega en casa y además, bueno, en este caso ahora entrenado por la persona que, bueno, que ya sabes que es muy especial para mí, ¿no? Yo estoy aquí gracias a él, gracias a Miguel Rodrigo, que fue el que hace ya casi 7 años me invitó a formar parte de su staff. Y para mí es una persona, como digo, muy especial, ¿no? Tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista personal. Ahora ha cogido las riendas de la selección porque, bueno, por una serie de circunstancias que ya han salido publicadas. Y siempre ha sido una de las primeras opciones, creo yo, ¿no?, de Tailandia, porque conocía el terreno, porque es capaz de sacar rendimiento inmediato en poco tiempo, porque conoce a los jugadores, prácticamente el 80-90% de los jugadores que está manejando ahora en los entrenamientos los conoce, y son los grandes favoritos para yo diría que, bueno, lógicamente para en el grupo A, por supuesto, y también para acceder a semifinales y obtener una plaza. En teoría, por ranking, nosotros somos los segundos, ¿no? Somos los segundos del grupo. Y luego nos acompaña, como bien han dicho, Myanmar, ¿no?, la antigua Birmania, que es un equipo que también está creciendo mucho en el sudeste asiático y que, bueno, en los últimos años hemos tenido varios enfrentamientos con ellos, varios partidos, y no han sido fáciles, ¿no? Recuerdo 2 empates, sin ir más lejos, en la anterior AFF, ¿no?, que es el campeonato del sudeste asiático. Nos empataron e incluso tuvimos que ir a penaltis para clasificarnos para el asiático anterior contra ellos, ¿no? Y por último, China, que, bueno, que a priori parte como cuarta de grupo, pero no es fácil, ¿no? Tenemos referencias de partidos recientes contra Tailandia, sin ir más lejos, y la verdad que son competitivos, ¿no? Una liga que lleva muchos años con buenos entrenadores, con grandes figuras extranjeras también jugando allí, y lógicamente, pues bueno, aunque estén los cuartos en el ranking, en el grupo a priori, van a ser también un rival complicado. Obviamente, si hemos dicho antes que nuestro objetivo es la clasificación para el Mundial, todo pasa por obtener como mínimo una de las dos plazas que nos clasificarían para cuartos de final, ¿no? A pesar de la dificultad que tenemos en este grupo A, como bien has dicho, donde nos vamos a enfrentar al anfitrión, que va a estar rodeado además de su público, que es un público muy animoso y muy que está continuamente apoyando, ¿no? Mucho placer, es una maravilla presenciar en un partido en Tailandia cuando juega la selección, porque su afición es muy muy caliente, muy muy animosa, y la verdad que bueno, que son partidos que son verdaderos espectáculos fuera y dentro de en la grada y tanto también en la cancha, ¿no?
Y a nivel tanto deportivo como un poco institucional, comentas que el fútbol sala en Vietnam va a pasitos lentos. ¿Por dónde pasa ese futuro de desarrollo del fútbol sala en Vietnam?
Sí, bueno, el desarrollo de un deporte como el nuestro en un país así, pues pasa por varias líneas, ¿no?, de actuación. La primera, como ya hemos dicho, es mejorar los clubes, las estructuras de los clubes, que son en su mayoría profesionales, por lo menos la gran mayoría de ellos trabajan pues de manera con dedicación exclusiva. Eso ya pienso que es bastante interesante e importante para ser competitivo. La mejora de la liga doméstica, que ya por fin, después de muchos años siendo un torneo a modo de concentración en una ciudad, se reunían todos los equipos y en 23, 24 días se jugaban todos los partidos de una vuelta, y lo mismo de la segunda vuelta. Eso ya ha cambiado. Ya el año pasado se consiguió, la federación ha conseguido mejorar este formato de competición y ya se juega en casa y fuera, ¿no? El formato clásico de una liga que te permite preparar los partidos, viajar a casa del rival, y entonces pues eso ya dota de seriedad y de mayor, no sé, como de mayor profesionalismo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Puedes preparar mejor los partidos, puedes descansar bien entre partidos, y eso creo que es beneficioso para el deporte. Otra línea de mejora sería pues la posibilidad de fichar a extranjeros. Ya el año pasado fue el primero, bueno, y lógicamente pues eso también lleva su proceso, ¿no?, hasta que vas encontrando las vías adecuadas para fichar a los extranjeros, también siendo consciente de que los presupuestos no son muy altos. Y poco a poco, pues bueno, esa es una liga que irá sonando y también irá siendo más atractiva para jugadores de fuera que quieran venir, ¿no? Porque el país tiene bastante atractivo y la competición, pues, también, ¿no? Poco a poco será llamativa y se atraerá a otros jugadores extranjeros. Pero vamos, se me ocurren más líneas de actuación, como por ejemplo la mejora del arbitraje, la mejora de lo que son el aumento del número de equipos participantes, etc, etc. O sea, hay muchas líneas en las que se puede hacer hincapié para mejorar una competición y que de ahí se beneficie el fútbol sala, ¿no? En este caso el fútbol sala vietnamita. Pero creo que, como te digo, son pasos lentos que están costando porque no hay muchos inversores que apuesten por el fútbol sala, desgraciadamente hay pocos, pero los pocos que hay son serios, ¿no? Eso sí es importante, ¿no? Y son fieles y llevan años, ¿no?, apostando por este deporte, y eso, quieras o no, pues también es un baluarte para nosotros, para que el fútbol sala siga creciendo a partir de ahí, ¿no? A partir de ese núcleo fuerte que tiene a nivel de estructura, y cada año pues iremos mejorando poco a poco lo que son la organización de la liga doméstica. Luego, a nivel de la selección nacional, pues bueno, es verdad que disponemos de bastante tiempo para preparar torneos, a diferencia de otras selecciones que cuentan con solo los días FIFA, ¿no?, las fechas FIFA oficiales, y poco más. Nosotros podemos, porque el calendario tiene bastantes huecos, podemos reunirnos antes, entrenar como un equipo más tiempo, y eso creo que también es una ventaja, ¿no?, en este caso para nosotros. Y por ahí pasarían, como te digo, las 3-4 líneas de mejora, ¿no?, las 3-4 patas para que la mesa del fútbol sala vietnamita pues fuese fuerte y estable, ¿no?
Antonio, muchísimas gracias como siempre por atendernos y muchísima suerte para esa Copa de Asia, que como dices es uno de los grandes objetivos para vosotros, y ojalá pueda salir todo a las mil maravillas. Un abrazo muy grande para el sudeste asiático, Antonio.
Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Gracias.
Antonio García, protagonista hoy en Futsaleros por el Mundo desde Vietnam. Y además tenemos que contar una noticia más. Teresa.
Pues sí, porque tenemos campeón en la Supercopa de Kuwait con el CASMA de David Marín y Javier Rodríguez, que hay que darles la enhorabuena por ser esos campeones. y que siguen haciendo un gran papel por tierras kuwaitíes, así que buenas noticias que nos siguen llegando de ese país respecto a su fútbol sala.
Bueno, pues todo eso y la semana que viene más viajes por el mundo para seguir conociendo cómo les va en una época ya importante con la llegada de la primavera a nuestra gente que está lejos de nuestras fronteras. Gracias, directora.
Un beso, hasta luego.
Avanzamos. No one knows how hard I tried. Oh, oh, I have feelings that I can't explain. Driving me insane. All my life been so polite, but I'll sleep alone tonight. 'Cause I'm just kidding. Anywhere else I'd be a 10. Is it my destiny to live and die? Of blood fragility. I'm just care. Where I see love, she sees a friend. What will it take for her to see the man behind the tent and fight for me? Probablemente la canción más famosa de estos Oscars con la de Billie Eilish, porque esta ha sonado muchísimo, de la peli de Barbie I'm Just Ken, interpretada por Ryan Gosling, montaron un buen show también en los Oscars, sonando para abrir la primera división de fútbol sala femenino aquí en COPE, para saludar ya a Alba Da. Hola Alba, ¿qué tal, cómo estás?
Buenas tardes, Santi.
Bueno, pues vamos a repasar lo que ha ocurrido en la primera división femenina, porque además tenemos bastantes noticias de las que hablar y bastante que comentar, Alba.
Pues sí, empezamos con el repaso de la pasada jornada, la jornada 22. Ojo, porque hay cambio en los puestos de playoff. Ha habido muchas sorpresas. Primero, esa derrota de Alcorcón frente a Marín, 6-1. Un Marín que está en puestos de descenso, que está luchando por intentar salvarse. Pero ojo con Alcorcón, que incluso llegó a estar primero. Hablábamos con Peque a principio de temporada, con un inicio de Alcorcón tremendo, con esos fichajes que hizo de Vanessa Terry y de Peque. Perdió contra Marín, como decimos, que está en descenso y ahora mismo está fuera de puestos de playoff por primera vez en toda la temporada. ¿Qué pasa? Que Pollo Pescamar ganó 0-2 a Ourense on Time. Entonces lo que hizo fue que ahora mismo Pollo esté en una posición, pues, bueno, tremenda, ¿no? Hay puestos luchando por esos puestos de playoff, intentando, pues, seguir dando la sorpresa y que se sumen lo máximo posible o los máximos puntos, porque ahora mismo están empatados Alcorcón y Pollo Pescamar. Así que, como digo, los puestos de playoff están tremendos, calentita en la primera división de fútbol sala femenino. Y otro de los partidos que destacábamos la pasada jornada es en Melilla-Burela. Ganó Burela 1-2, un partido bastante igualado. Torreblanca es un rival muy difícil, nos lo decía Emilia Marcondes, que lo conoce bien porque jugó allí hace unas temporadas en su primer destino en España. Y como decimos, ganó Burela, un Burela que pues sigue a lo suyo en puestos de playoff. Melilla sigue segundo, tercero Navalcarnero, cuarto Alcorcón y Pollo están empatados a 42 puntos, así que tremenda esa lucha por playoff que parecía que estaba solucionada ya hace unas jornadas, pero eso es lo bonito de este deporte. Queda todavía mucho para terminar la liga y mucho por decidir. Recordamos que en puestos de descenso está Ence Marín Futsal, Rayo Majadahonda y Leganés.
Esta semana también tenemos que hablar de la selección española, Alba.
De la selección española, que lo hablábamos también con Emily Marcondes la semana pasada. Menudo duelo ahí este sábado a las 9 de la noche. Hay un España-Brasil, para mí, el mejor partido con las dos mejores selecciones del mundo, pero ojo porque el domingo, eso es el sábado a las 9, España-Brasil, el domingo Portugal-España, el duelo que siempre tenemos al habitual aquí en Europa, de las dos mejores selecciones de Europa, y por último, el martes 19 a las 5 de la tarde, España se va a enfrentar a Japón, también otra de las grandes selecciones del mundo. Es un torneo brutal con las mejores selecciones del mundo en el que, bueno, pues Peque por lesión se lo va a perder y entra Antia de Burela en su lugar. Como decimos, son 16 jugadoras que van a tener ese tremendo, suerte, por decirlo así, de alguna manera, en enfrentarse a las grandes selecciones en esa antesala de lo que va a ser el Mundial el próximo año.
Bueno, pues tenemos que mirar también porque ¿qué pasa con la Copa de la Reina, Alba?
Bueno, pues que por fin tenemos sede. Eso
¡hombre,
ya lo dije,
qué
ya
buena noticia!
Hemos avanzado. Ya, o sea, menos mal que no te lo dicen el día antes. Ya vamos avanzando pues, y bueno, pues un mes antes sabemos que Alhaurín de la Torre va a ser quien albergará la Copa de la Reina.
Lo comentábamos el otro día, sí, pero además ya tenemos hasta sorteo ya realizado y
tenemos
todo.
Tenemos sorteo.
Bueno,
tiramos
la casa por la ventana, ¿eh?
Tenemos incluso un duelo que va a haber una noticia que va a ser que como en cuartos de final va a ser un Futsi Burela, en semifinales no va a haber ni un Futsi ni Burela, es decir, esto es algo, no sé, notición que ninguno de los dos equipos esté en semifinales porque va a haber un enfrentamiento directo en cuartos de final. Veremos a ver la final, pero los enfrentamientos de cuartos de final son Futsi Burela, Alcantarilla Castro, Alcorcón Móstoles y Torreblanca Lescorts. Ojo a esos duelos que se van a celebrar el viernes 12 de abril, serán los cuartos de final, las semifinales sábado 13 de abril y la final domingo 14. Ojo, vamos a ver qué equipos llegarán a la final, porque como decimos, no puede haber la típica final que va a ser Futsi Burela, eso ya es la antesala en los cuartos de final.
Bueno, pues todo eso, Alba, en la primera división femenina, no sé si nos quedamos algo por repasar.
No, te queda todo, que la gente se ponga las pilas el sábado, porque es España-Brasil, es que, de verdad, tremendo, tremendo.
Bueno, pues a verlo, a disfrutarlo, y la semana que viene a contarlo aquí en Futsal Cope. Estamos, como decíamos antes, en semanas de Remember, porque tradicionalmente, en años pasados, en estas semanas, en estos días, pues estábamos por ahí disfrutando de la Copa de España, hace unos años en Ciudad Real, saltaron también los recuerdos de Valencia, bueno, pues... Ojalá podamos volver alguna vez a disfrutar de la Copa y de la otra Copa, que habrá mucha gente que lo disfruta ahora en Cartagena. Gracias, Alba, un beso.
Gracias, hasta luego.
Segunda división para terminar, David. Repasando lo que ocurrió en la jornada anterior, la jornada número 23, que se disputó este pasado fin de semana y que nos dejó estos resultados: Ibiza 3, Guanapixa de Sala 10, Zaragoza 4, Bisontes Castellón 3, Real Betis Futsal B 2, Humantequera 4, Mediestar 2, Levante 3, Leganés 3, Sala 5 Martorell 3, Unión África Ceutí 2, Atlético Mengíbar 2, Barça Athletic 2, Burela 4, Elegido Futsal 0 y Full Energía Zaragoza 5, Opa Rulo Ferrol 2. La clasificación ahora mismo sigue encabezada por Humantequera, que aguanta el pulso en lo más alto de la tabla a Guanapixa de Sala 10 Zaragoza. Huma es líder con 59, ascendería a primera división. Segunda de Sala 10 Zaragoza con 55. Un poquito más lejos ya es Burela con 48, es tercero. Ceutí es cuarto con 42. Y en playoff, Full Energía Zaragoza con 42. Y además habiendo cogido buen margen al Sala 5 Martorell, que tiene 35 puntos después de la caída de Oparrulo Ferrol, que suma 4 derrotas en los últimos 5 partidos. En la zona baja, cuidado, que está la cosa muy, muy caliente, porque el Atlético Mengíbar es duodécimo con 19, Barça Athletic es decimotercero con 19, los dos estarían salvados. Primera plaza de descenso para el Leganés, decimocuarto con 19, decimoquinto es el Betis con 18, o sea que están 4 equipos en un punto, y el último, el colista, es el Bisontes Castellón, que ganó el otro día para dar un poquito de esperanza, que es último con 13 puntos. Vamos a repasar la jornada que está por venir este próximo fin de semana, que será la número 24 y que se disputará de manera íntegra el sábado 16 de marzo con estos partidos. 5 de la tarde, Barça Athletic Sala 5 Martorell. A las 6, Meliestar Full Energía Zaragoza. 6 y cuarto, Ceutí Levante. 6 y media, Elegido Mengíbar e Ibiza Bisontes Castellón. A las 7, Oparrulo Ferrol Betis y Leganés Antequera. Y además también a las 7 de la tarde, el partido que cierra la jornada, el AD Sala 10 Zaragoza Burela. Places to go, you're not going there slow. Oh no, 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 no. They will tell you you're crazy, they will call you a fool, they will think they can stop you, but there's no stopping you. They can't put out what you got inside you, no way to put out the flame. Nothing can hold you back. Y con este The Fire Inside de Flaming Hot y de la película Flaming Hot de Becky G, estamos terminando este capítulo de Futsal Cope, que hemos aprovechado para escuchar las nominadas, algunas de las nominadas a la mejor canción en los Oscars, también la ganadora, esa What Was I Made For de Billie Eilish, y para hablar con Fede Pérez, con Cancho y con Gus en la tertulia, con Antonio García desde Vietnam y repasar toda la actualidad del fútbol sala femenino y de la segunda división. Ha estado David Torrenova en el control técnico y también en la producción. Les habló Santi Duque, nos escuchamos la semana que viene. Gracias por estar ahí, un abrazo, chao.
Santi Duque,
Futsal
Cope, estar informado.